Occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia a esta hora de la tarde de 3 a 4 por todas las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa de lunes a viernes. Y agradezco también la asistencia técnica desde los estudios de nuestra emisora de Danilo Fuentes Cortés, así como la producción de Jaime Almeral. Y quiero pues agradecer también que haya tomado nuestra llamada para tratar un tema bastante neurálgico y que ha desatado pues una polémica muy grande, y es este tipo de escuelas para reeducación de menores. Nadie mejor para comentar y analizar este tema que el licenciado en psicología, psicólogo, profesor Sergio Llanes. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted?
Sí, muy buenas tardes, y para mí es siempre un honor estar contigo en el aire para transmitirle a los cubanos que están sufriendo mucho en Cuba cualquier tipo de información.
Este artículo indudablemente aparece en el periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y habla sobre las escuelas de conducta para los jóvenes menores condenados después del 11 de julio, y es para corregir el comportamiento de los jóvenes, aseguró el artículo publicado, como ya le dije, en Granma. Considerado por Granma como el camino de las segundas oportunidades, el sistema correccional de menores de edad de Cuba se sostiene sobre las escuelas de formación integral, llamadas por sus siglas las EFES, y es una de las medidas educativas de las que dispone el Consejo de Atención de Menores, que desde luego está dirigido por el Ministerio del Interior. Como psicólogo, como sociólogo, como estos son los daños colaterales, y me gustaría, en Cuba Republicana existía Torrens, que era un centro de reeducación de menores, pero de menores de mala conducta, no de tipo político, sino pues de tipo común. ¿Cómo evalúa usted estos centros y estos daños colaterales, psicológicamente hablando?
Sí, primeramente vamos a decir que centros de reeducación, ¿de quién? ¿A quién van a reeducar si esos que están ahí, que están presos y no son alumnos ni son pacientes de ninguna institución, esos que están ahí están más que reeducados? ¿Por qué? Porque no han cometido ningún crimen, no tienen ningún problema de comportamiento negativo, todo lo contrario, un comportamiento positivo. Abrieron los ojos, su mente está extremadamente clara, y por eso es que salieron a pedir libertad. No hicieron ningún tipo de daño a la sociedad ni a la comunidad. Ellos lo único que hicieron fue pedir libertad. Y si pedir libertad te provoca un daño a nivel psicológico, un daño a nivel psiquiátrico, un daño a nivel neurofisiológico, entonces la psiquiatría y la psicología en Cuba están totalmente al revés, totalmente viradas al revés. O sea que los estudios que están recibiendo los psicólogos, los psiquiatras en Cuba, están falsos, son falsos, porque estos muchachos, centros de reeducación, ¿centros de reeducación a quién? A una persona que pida libertad hay que reeducarlo, todo lo contrario, hay que aplaudirlos. Esos muchachos, esos jóvenes que salieron, verdaderamente salieron solamente diciendo libertad, libertad, no tienen ningún daño desde el punto de vista psicológico, ni psiquiátrico, ni neurológico.
La repercusión que ha tenido esto ha sido tan grande que el propio Granma pues se ha visto motivado o obligado a llevar adelante pues una visita a una de estas jefes para, de acuerdo a ellos, contrarrestar la matriz de opinión contrarrevolucionaria. Y desde luego estuvieron hablando donde se encuentran estos adolescentes cubanos, que por cierto están sometidos a un proceso de reeducación y reinserción social que busca corregir el comportamiento de jóvenes que provenientes de entornos complejos se lanzaron a protestar engañados y manipulados. Esto, lo preocupante de todo esto es que la psicóloga Yelena de las Mercedes Valenzuela Horta, psicóloga del Ministerio del Interior, ha dicho que no hay un tiempo definido para que ellos estén o sean puestos en libertad y devueltos a su casa, sino es hasta que, puede ser indefinido, hasta que ellos comprendan el gran error que hay que han cometido al conspirar o al dejarse manipular. Y como siempre, le echan la culpa al exterior, a la diáspora cubana o al exilio, como se quiera llamar. ¿Hasta dónde estos jóvenes están siendo en sus funciones víctimas de un acoso que los puede llevar o al suicidio, al ver que no salen nunca? Hábleme usted, que es el experto, ¿qué consecuencias puede tener esto en el orden psicológico sobre jóvenes que tienen un futuro incierto?
Mira, desde el punto neurofisiológico, estos jóvenes que están en prisión, porque eso no es una escuela, eso es una prisión, y están recibiendo, sabrá Dios, cuántas amenazas si ellos no modifican un comportamiento que es el verdadero, el comportamiento el que debe tener todo individuo cuando ve que le están pisando todas sus libertades. Desde el punto de vista neurofisiológico, estos jóvenes se mantienen en estado de hipervigilancia. Y esa hipervigilancia, tarde o temprano, les puede provocar lo que estás diciendo, intentar suicidarse o cualquier tipo de enfermedad. Cuando se mantienen en hipervigilancia por un prolongado tiempo, pues pueden tener cáncer, pueden tener problemas del corazón, pueden tener envejecimiento prematuro, una cantidad de cosas, porque está funcionando así. O sea, el sistema inmune está debilitado y todo eso. El miedo que deben tener ellos adentro, donde están, y hay que pregonar que no son escuelas, son prisiones, y los están, sabrá Dios, en la forma. Porque ellos presentan, los 6 que presentaron, eso es falso.
Ellos han atrapado a 6 que han hablado precisamente para contrarrestar las protestas y las preocupaciones y las denuncias que han habido a través tanto de las redes sociales como de distintos bloggers, distintos periódicos independientes, de los pocos periodistas independientes que han relatado y han sostenido sus criterios sobre estos centros, que no son más que prisiones para menores. Y han buscado, por ejemplo, el testimonio, como usted bien señala, de algunos adolescentes, de padres de los adolescentes, lo cual ya va más allá y crea una fricción entre los que están de acuerdo allí dentro con lo que dicen estos jóvenes manipulados y los familiares, y los que están viendo que verdaderamente están siendo sometidos a una prisión de máximo rigor sin fin hasta su total reeducación, que no se sabe cuándo va a ser.
Sí, pero no importa lo que digan a los que entrevisten, familiares o algunos de los que están ahí presos, no importa lo que digan, porque los demás que están escuchando saben que todo lo que están diciendo es presionado precisamente por la seguridad del Estado. Entonces, todo, mira, no hay quien pueda engañar a toda esa manifestación que fue pacífica, una manifestación que lo único que pidió fue libertad. No hay quien pueda engañarlo y decirle que estos están ya modificado el comportamiento, que esto ya no están pensando en la libertad, que esto, eso no, nadie se lo va a creer. Están en una prisión sujeto a todo lo que pueda hacer el gobierno para presionarlo, para tenerlo en miedo constante. Y aparte de eso, criminal es encauzar a una criatura, un adolescente que está pidiendo libertad, encauzarlo como si fuera un criminal.
La coronela Luciana Calixto Prieto, que es la segunda jefa de la Dirección de Atenciones a Menores del MENIN, participó también dentro de lo que fue esta especie de cónclave, ¿no?, entre este grupo que se prestó a estas declaraciones para bajar la temperatura, y dijo que el internamiento es excepcional a partir de la participación del menor en un hecho que la ley tipifica como delito o por mantener una conducta muy agravada. Y señaló y recalcó, no tiene tiempo ni límite, sino es a partir de que el menor vaya modificando, y esto es preocupante, su conducta, que puede ser antes o después del año, en dependencia del hecho que la ley tipifica como delito en el cual participó, y por supuesto de que la familia esté en condiciones, porque se busca la potencialidad del menor, de la familia y del entorno para poder prepararlo. Y aquí es donde vamos al tema del nuevo Código Penal cubano, profesor, que está levantando la pena de muerte. Todo esto hasta dónde acorrala o puede acorralar a un joven que es un adolescente que se tiró, como usted bien señala, sin liderazgo, de forma espontánea, a pedir el mismo derecho que tienen otros jóvenes en el mundo, a vivir, a tener libertad. No se lanzaron a pedir comida, no se lanzaron a pedir salida del país, a pedir medicamentos, sino libertad, libertad de expresión, libertad de movimiento. ¿Hasta dónde todo esto repercute dentro de la psiquiatría, dentro de la psique del menor? Este daño colateral es terrible.
Cuando esos jóvenes que salieron a protestar y a decir que querían libertad, fueron encerrados, no en escuelas de comportamiento ni nada por el estilo, encerrados en cárceles, y afuera el letrerito que es una escuela de comportamiento para modificar un comportamiento, modificar el comportamiento de los que no salieron. Eso es lo que hay que modificar, el comportamiento de los que no salieron, porque estos que salieron a pedir libertad, estos tienen el cerebro, tienen la mente, tienen todo lo que es la neurofisiología bien activa, bien buena. Entonces, esta gente, como eso es el peor delito que puedes pedir en Cuba, libertad. Entonces, los encierran, los amenazan de que sabrá Dios cuándo vuelvan a salir a la calle, y entonces eso los aterra. Y como los aterra, van a estar en hipervigilancia.
Bueno, hipervigilancia que está compuesto por psicólogos, juristas y psiquiatras del Ministerio del Interior, que se encargan de evaluar la evolución del comportamiento de cada estudiante en la función en la cual se trabaja para que pueda reinsertarse a la sociedad. O sea, en dos palabras, cuando un joven sabe que está fuera del ámbito social de su hogar, ¿hasta dónde la asfixia puede llegar a convertirlo en un nadie, en bajar su autoestima, en quizás caer en una complacencia con la cual no está de acuerdo? Usted como psicólogo, deme su opinión en cuanto a esto.
Cari, es aterrante el terror que deben estar pasando y viviendo esos jóvenes, el terror, porque están sometidos a una presión tremenda de la seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, de los psicólogos y psiquiatras y toda esa gente que están trabajando con ellos, que son parte del Ministerio del Interior. La presión que deben tener y el terror que deben tener que tarde o temprano el resultado va a ser o bien que se suiciden o que tengan una enfermedad. Pero aparte de eso, cambiarle la mente única y exclusivamente desde el punto de vista falso, falso. Ellos pueden decir que sí, que entendieron lo que le están diciendo, pero todo eso es falso, porque estos jóvenes están totalmente convencidos que lo único que necesitan es libertad, y eso nadie se lo va a poder prohibir.
¿Es esto como una lobotomía política?
Claro que sí, claro que sí, que lo es. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que observa, observa que no hubo ninguno ahí, porque oí en lo que están diciendo que hicieron cantidad de cosas. No, lo único que fueron es a manifestarse diferente a cualquier otro que pueda manifestarse, como por ejemplo los comités cuando fueron, cuando el que está presidiendo ahora Cuba, que mandó a los demás a salir a matar, a darle golpe a todos los demás. No, estos muchachos, por mucha presión que tengan, claro que esa presión les va a hacer mucho daño desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista fisiológico, pero ellos no van a cambiar. Esos muchachos están totalmente convencidos que sus padres, sus abuelos, llevaban 62 años de presión política, de no libertad, de no poder aspirar a lo que quieran. Esos muchachos no hay quien le cambie la mente. Lo único que van a hacer es ceder para que ellos crean y entiendan que ellos cambiaron y los dejen. Y estos muchachos, aunque los dejen salir y vayan para su familia, van a tener que reportarse constantemente a las autoridades, sobre todo al Ministerio del Interior.
Ahora, hay otro tema que también es muy significante y muy preocupante, y me baso en este el reportaje de mi colega Ivette Pacheco, donde señala que entre alcohol y drogas, jóvenes cubanos intentan evadir la falta de expectativa. Hay un alto crecimiento de consumo de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes en Cuba, señala mi colega. En Guantánamo la situación es alarmante, de acuerdo a el comunicador Henry Couto. Los jóvenes han optado por tomar ron o por irse del país. Muchachos de 14, 15 años, ya no hay centro de dirección, dicen ellos, ya no hay cine, ya no hay teatro, no hay absolutamente nada, no hay recreación sana en la que la juventud pueda aprender algo. Eso no existe, aquí lo único que hay es alcohol y alcohol, enfatizó un periodista independiente también. La gente vive haciendo chispa de tren, calambuco. ¿Hasta dónde esto causa? Esto es terrible, profesor. Estos son jóvenes que están encauzando su vida sencillamente por un camino muy equivocado. Este es el daño colateral que ha dejado una doctrina marxista durante Cuba, durante casi 62 años en Cuba. Ajá. Deme su criterio sobre esta actividad y hacia dónde va esta juventud.
No, el problema es que ellos se refugian en el alcohol, porque el alcohol los lleva a otro pensamiento totalmente diferente, a otra. Mira, los saca de la realidad. El alcohol, la persona cuando se convierte en alcohólica o busca como refugio una droga o el alcohol, está huyendo de la realidad, y la realidad es pésima para ellos. Por lo tanto, tienen que buscar la forma, cómo yo puedo salir de esto que estoy percibiendo, de esto que estoy sintiendo, y entonces, ¿cómo van a salir? Porque no pueden ni siquiera buscar una ayuda desde el punto de vista médico, psicológico o algo, que se siente incómodo por la forma en que viven. No, entonces, antes de ir a hablarlo con alguien, porque ahí en Cuba todo el mundo tiene miedo. ¿Qué es el problema? Utilizan el alcohol para salir del entorno de la realidad.
Están usando una droga que se llama carbamazepina. No sé qué droga será esa, y la ligan con alcohol. Y eso pues ya es una forma de endrogarse. Y yo recuerdo que la juventud rusa en el campo soviético que también se alimentaba y se evadía de la realidad mediante el alcohol.
Mediante el alcohol, así mismo, ¿eh?
Quedarán, esto es convertir a una juventud en seres alcoholizados que no tienen destino, que en un grado de estos alcoholizados totalmente desviados pueden cometer hasta crímenes. ¿Cómo lo ve usted?
Claro, porque es que independientemente del alcohol o la droga, la mezcla esa hace que se potencialice la forma de el proyectarse, se fortalece lo que es el comportamiento, y puede ser que adquieran un comportamiento agresivo incluso contra ellos mismos. Un comportamiento agresivo contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque están huyendo de la realidad, y la forma de huir de la realidad no puede ser que no tenga algo que le altere la neurofisiología. Tienen que usar la droga y el alcohol para salir del entorno en que están viviendo, que no pueden hablar. Tienen, en Cuba todo el mundo tiene miedo a hablar, incluso los padres a los hijos y los hermanos tienen miedo uno comunicarse con el otro porque no pueden hablar en la casa, porque tienen miedo que cuando el hijo llegue a la escuela comente que el papá está diciendo tal cosa, y entonces ya ahí, entonces como hay que salir de la realidad, entonces por eso la droga y el alcohol es lo que los sacan del entorno en que viven.
¿Hacia dónde va Cuba con estas fricciones? ¿Hacia dónde va, por supuesto, la falta de preocupación de las autoridades que conocen este problema y lo dejan correr?
¿Hasta dónde va Cuba? Al desastre total, al desastre. Nunca se ha visto en ningún lugar del mundo, excepto los países extremadamente con este régimen comunista, el desastre de la población. A eso es hasta donde va Cuba.
Muchas gracias, profesor Sergio Llanes, psicólogo, y gracias por haber atendido nuestra llamada, por haber compartido sus criterios muy acertados en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, profesor.
Lo propio para ustedes.
Muchísimas gracias. Con el profesor Sergio Llanes, psicólogo, analizando estos temas tan neurálgicos de esa Cuba profunda y siniestra que está y se debate en un mar de ciudades. Me voy a mi primera pausa comercial.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda y última media hora para Tras la Noticia, agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa y desde luego agradeciendo pues que haya tomado y esté en vía telefónica desde Panamá Jacek Cires, quien es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, noche para ti, casi Jacek, bienvenido.
Hola, Cari. Buenas tardes para usted y, bueno, para su equipo y para los cubanos que nos están oyendo, principalmente dentro de la isla.
Efectivamente, y de la isla vamos a hablar. Yo recibo las notas de prensa que ustedes me mandan y hay una fechada en abril 5 donde ustedes denuncian que el régimen castrista cometió 400 acciones represivas contra la población civil, entre los actos contra los derechos humanos, 121 fueron algunos de detención arbitraria, 285 otros abusos, entre ellos, sitios de vivienda, juicio, en fin, pero también ustedes están lamentando, y me gustaría conversar sobre esto contigo, no solamente el acoso a la dama de blanco, sino las declaraciones de Antonia Urrejola. Para poner en contexto quién es ella, comparte con nosotros quién es la señora ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola.
Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente se mantiene la ola represiva del régimen cubano. De hecho, se ha recrudecido en los últimos tiempos, especialmente contra activistas y opositores. Ahí están las cifras, que nosotros damos cifras porque es lo que documentamos, pero en realidad estamos hablando de personas humanas que son reprimidas casi constantemente por el régimen cubano. Y en ese contexto, en un contexto grave, en un contexto en el que hay más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, donde no se les respeta los derechos civiles y políticos a nadie, pero tampoco los derechos sociales, que siempre los defendió la izquierda a nivel internacional, es que se producen estas declaraciones de la ministra de Exteriores de Chile, del gobierno de recién nombrado presidente o elegido presidente de Chile, y ella, de alguna forma, ella minimiza la gravedad de la situación de los derechos humanos en Cuba, Ella, por cierto, que fue presidenta de la CIDH, es decir, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto tiene información de primera mano de lo que está pasando en Cuba, ella dice que bueno, que lo de Cuba no es igual que lo de Nicaragua es más grave, y también dice algo que en realidad no es exacto, y dice, o que no es cierto, dice que el gobierno cubano es dialogante, está dialogando en la comunidad internacional y saca a relucir el tema de las sanciones económicas. Nosotros creemos que son unas declaraciones desafortunadas, lo decimos con todo respeto, pero creemos que no obedece eso a lo que se está viviendo hoy en Cuba en todos los ámbitos de la vida nacional. No hay un derecho que sea respetado actualmente a cabalidad en Cuba. Por tanto, creemos que esas declaraciones fueron desafortunadas.
Pero bueno, no ignoremos que Chile ha dado en su nueva presidencia, ¿no?, un giro de casi 180 grados, aunque mantiene el nuevo presidente un bajo perfil. No es lo mismo que cuando estaba Piñera. O sea, la diferencia es grande. También Michelle Bachelet es chilena y mira para cualquier lado, menos para lo que pasa en Cuba, donde semana tras semana las damas de blanco son víctimas de acoso, quieren meterlas dentro de la cárcel, que la casa sea una cárcel, y aunque ellas han luchado contra toda corriente, pues prácticamente están siendo demolidas en su intención de velar no solamente por la salud de los presos políticos y continuar sus caminatas, sino porque Cuba regrese a un estado de derechos y libertades. Y las detenciones son muchas y muy grandes. O sea, hay preocupación en todos los ámbitos. Las detenciones por los arrestos a que fueron sometidos muchos jóvenes están catapultando y llevando al máximo las presiones en Cuba. Las detenciones, claro, por las protestas masivas han colapsado las prisiones en Cuba. Las cárceles no tienen capacidad para alimentar a todos los presos. Dame tu criterio. Esto no lo ve nadie. Esto no motiva a nadie. Esto no es motivo de sanciones, no es motivo de escrutinio, es motivo de llevar adelante una política coherente que denuncie que el pueblo cubano no es un pueblo de tercera o quinta categoría, que son, como tú bien señalas, seres humanos.
Exacto. Mira, por eso es que nosotros lo decimos con el total de los respetos, con el más grande de los respetos y la formalidad. Pero no se trata, para hablar de derechos humanos, no se puede ser tuerto de un ojo. Es decir, no se puede ver solamente las arbitrariedades de un Estado y no las de otro, o las arbitrariedades de la derecha y no las de la izquierda. No se puede ser así. La visión tiene que ser 360 grados, es decir, ver todo lo que está pasando. Y por tanto, uno tiene que dejar a un lado las afinidades ideológicas y políticas. También vemos, y esto es algo lamentable que ha ocurrido en muchos países, que una cosa es, por ejemplo, los activistas, incluso los amigos de la causa cubana, cuando están en la oposición o cuando están fuera de un gobierno, y después cuando están en el gobierno. Cuando están en el gobierno es como si rompieran con una serie de no solo de convicciones ni de principios, sino de realidades confirmadas e interiorizadas. Y creemos que eso es lamentable y es lo que pasa con algunos funcionarios internacionales. Yo creo que hoy ha habido un paso avance internacional muy importante y ha sido ya reciente, por tanto lo tendrán los oyentes de tu programa, que se ha suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso es un buen paso, es verdad, un buen paso en contra de la impunidad. Entonces, entiendo que esto es una cosa que va poquito a poco, poquito a poco. De hecho, allí en ese consejo todavía está Cuba y otros países que tienen un historial represivo muy importante.
Violadores de derechos humanos.
Exacto, exacto. Pero bueno, hay que seguir trabajando en esa línea a nivel internacional.
Preocupante es la situación, porque indudablemente Cuba jamás debió tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero, por ejemplo, estamos viendo cómo esto ha trascendido, y ya a la vez que está fuera de control. La situación, no pueden engañar a nadie, sí, ya sí.
No, yo creo que es difícil, porque ya mucha gente sabe lo que está pasando, mucha gente se entera por las redes sociales. Lo que pasa es que a veces en las organizaciones internacionales y en las relaciones con los estados pesan otros elementos: los intereses económicos, las afinidades políticas, los intereses geoestratégicos, regionales. Entonces, lo que hay que ir abriéndose paso con un discurso afincado en la realidad, en la represión que ocurre día a día y en unos principios que son los del respeto a los derechos humanos. Hay que ir abriéndose paso en ese escenario donde hay tantos intereses.
Hay algo que quiero comentar contigo, porque, y es preocupante. Hay una nota donde indudablemente se está hablando de el cubano, los jóvenes cubanos, a falta de expectativas. Y esto es lo que duele, que no miran que el pueblo cubano en este momento está envuelto en un procedimiento de alcoholización combinado con drogas para evadir la falta de expectativas. Indudablemente, esto no lo están viendo como es en realidad. Es lo mismo que ha pasado con jóvenes en la antigua Unión Soviética. Están combinando el alcohol, están haciendo party, están llevándose fuera de sí hasta dónde. Esto podría ir en detrimento, y cómo se puede hacer una sólida denuncia en organismos internacionales para que esta juventud, que dice que ya no tiene ni cines, que no hay espectáculos públicos, que solamente pueden evadirse huyéndose del país o envenenándose y alcoholizándose, combinando drogas con alcohol.
Sí, es decir, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo y de otros problemas que hay en Cuba son consecuencias en gran medida de un sistema, principalmente en este caso económico y social, que no garantiza que los cubanos puedan desarrollar un proyecto de vida en la isla. En 2019 hicimos una encuesta preguntando sobre los deseos de cambio de los cubanos. Ajá. La mayoría de la gente dijo que quería cambio, y la gente que quería que el cambio fuera más rápido eran precisamente la gente más joven. Cuando vemos lo que pasó en el mes de julio, igual. ¿Los protagonistas quiénes fueron? Los jóvenes.
Y 15 años de edad.
Incluso. Entonces, y si además, si extendemos, por ejemplo, hacia los 31 años, vemos que el más del 60% era gente en esa franja de edad. Por tanto, yo creo que esto debe ser una llamada de atención, tanto para las autoridades cubanas como para la sociedad cubana, de que así no vamos a ir a ninguna parte. En un mundo cada vez más competitivo, cada vez donde se premia más, por ejemplo, el nivel de interacción con las nuevas tecnologías, el país se está atrasando. Entre la gente que se está yendo y la frustración y los problemas sociales que hay dentro de Cuba, el país se está atrasando. Y no hay una visión de Estado, no hay una visión de Estado para decir hasta aquí, vamos a hacer los cambios que el país necesita para garantizar el futuro de nuestra gente.
Ahora, regresando al tema de las prisiones, el sistema penitenciario cubano ha sido diseñado para destruir. Ahí no hay plan de reeducación, sino plan de claudicación. Ahí no hay más que violencia, hay falta de recursos. Si no se pone la mano en el pecho para públicamente apalear a jóvenes, crear las condiciones en estos juicios sumarios que están siendo llevados, tirar boinas negras a la calle, militarizar una región, no permitirle acceso a los familiares, ni al expediente, ni muchísimo menos a los jueces o a los abogados defensores, ¿qué nos pasará dentro de las cárceles? Y hay señalamientos como el de Jorge Bello Domínguez, periodista independiente condenado a 18 años de privación de libertad por participar en las protestas de Huira de Melena, y recibió y ha citado y ha denunciado que sus familiares le llevan jeringuillas e insulina ante el desabastecimiento en el combinado del este. No sé, estamos hablando ya de que, vamos, la madre del comunicador también habló a nuestra emisora, a Radio Martín, denunciando lo mismo. La dama de blanco, más joven, Cecilia Bacal, también es víctima del colapso penitenciario en la isla. Su padre, Armando Bacal, relató que le tuvieron que llevar un haragán y una escoba para la limpieza de la celda, porque no hay artículos de este tipo en el penal de mujeres de Abilloté en Matanza. ¿Qué se puede hacer ya para que las instituciones internacionales pongan los ojos sobre lo que está pasando en las cárceles cubanas?
Bueno, en primer lugar, denunciarlo. Hay que decir que Cuba está entre los primeros países que mayor población penitenciaria tiene, teniendo en cuenta su densidad poblacional. Es uno de los que más presos tiene. A eso hay que sumarle la situación socioeconómica del país. Si a un cubano en la calle, por ejemplo, 8 de cada 10 no encuentra medicamentos. Más del 70% de los hogares viven por debajo de la extrema pobreza. Las dificultades que hay para conseguir comida. Entonces imaginémonos lo que está pasando dentro de las cárceles. Por eso es que siempre desde Naciones Unidas se le ha insistido en que permitan que entren los relatores, que entre la Cruz Roja, pero no a donde ellos quieren, no a la cárcel que ellos pintan y arreglan, ¿sabes? Sino a la que ellos quieran entrar, pero ellos no lo permiten. Yo creo que esto es algo que hay que seguir denunciando. Hay unas normas internacionales, las reglas Mandela, que establecen cuál debe ser el tratamiento de los presos en las cárceles, y ellos no las están cumpliendo.
¿Hasta dónde esto puede influenciar en que Cuba se convierta en un país envejeciente? Hay una ola migratoria que ya podría superar el éxodo del Mariel. Más de 32.000 cubanos cruzaron en el pasado mes de marzo la frontera, y esto es una nota del Washington Post. Indudablemente, esto es preocupante, esto es alarmante. ¿Qué va a pasar con Cuba? Cuba tiene hambre, necesidad, miseria, y ahora pues también un éxodo que no se sabe hasta cuándo y hasta dónde va a culminar. ¿Qué se espera para Cuba? ¿Qué podríamos hacer en las dos orillas, independientemente de los criterios diversos? Cuba está por encima de partido, Cuba está por encima, primero Cuba y después arreglamos el proceso. Así lo digo yo como mujer cubana, y así lo digo porque detrás de cada comunicador hay un ser humano, y me duele lo que está ocurriendo en Cuba en este momento.
Sí, es un drama humano, Cari. Bueno, por un lado, el régimen ve esto como una válvula de escape. Cada vez que hay una situación muy tensa, utiliza el tema migratorio para que la gente se vaya. De hecho, facilita y se molesta cuando ponen restricciones para que la gente salga. Y por otro lado, el dolor, el drama humano que hay con respecto a esto. Hoy mismo estaba viendo unas imágenes de un grupo de cubanos que estaban cruzando un río cerca de la frontera de Estados Unidos. Y cómo la corriente se los llevaba con un niño, había un niño incluso, y había una persona que estaba, el niño, y veías como el agua se llevaba al padre y al niño. Y así en el Darién. Esto es un drama humano. Esto hay que denunciarlo por encima de las visiones de partido, las visiones políticas. Y no hay otro camino que es el cambio político, económico y social. Porque Cuba tiene que ser un país capaz de garantizar por lo menos un ambiente donde el cubano pueda progresar, vivir en libertad dentro de la propia Cuba. Y es lamentable que las autoridades cubanas no estén escuchando todas estas voces de alerta, todas estas denuncias, todas estas imágenes de drama humano de lo que está pasando. Es lamentable, pero hay que seguir denunciando esta situación.
No sé, yo creo que hay un ente que dentro de todo esto podría ser como una especie de pacificador, y es la Iglesia Católica y las distintas denominaciones religiosas dentro de Cuba, quizás deberían intervenir, tratar de influenciar, de ser más proactivas, de no estar en su burbuja, sino lanzarse más a la defensa de sus connacionales. No sé, no desconozco cuál es tu religión, estoy hablando porque siempre cabe la posibilidad de que surja un balance que haga detener todo este caos que vive Cuba. Tengo 2 minutos para tu respuesta.
Sí, la religión es muy importante y hay muchos cubanos creyentes, y sin duda, por ejemplo, la misma Iglesia Católica, yo soy católico, puede jugar un papel muy importante llamando de una vez a que ocurran los cambios que el país necesita, no solamente en el tema humanitario, sino también políticos, económicos y sociales. Yo coincido con ese planteamiento tuyo y espero que haya una llamada de atención de parte de la Iglesia y de los obispos, porque la situación que se está viviendo es dura y muy grave.
Muchísimas gracias a Yachi Cires, que es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por el tiempo que le has dedicado y tomar nuestra llamada en la tarde de hoy. Gracias, Yachi.
Muchas gracias, Cari. Muchas gracias.
Y con Yachi Cires, pues me despido en el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica en estudios de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almeral. Y los dejo con la programación de Radio Martí. Les hablo para ustedes en el día de hoy su amiga Karen Roca. Que tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.